Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este viernes 25 de octubre a la rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Espina Bífida e Hidrocefalia. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Luis Ángel Arredondo Navarro, adscrito al Servicio de Neurocirugía Pediatra del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, bienvenido. Nos acompaña también el doctor David Alejandro Martínez Secopieri, jefe del Servicio de Cirugía y Terapia Fetal del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca, bienvenido también. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook, en X también. Y les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen. Y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Luis Ángel Arredondo Navarro. Adelante, doctor.
Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, bienvenidos, buenos días. Es muy satisfactorio, como cada año, que estemos siendo invitados para hablar sobre la espina bífida y ahora también sobre la hidrocefalia, dos temas que son mucho muy importantes dentro de los pacientes pediátricos. Y hablar sobre todo de la espina bífida es muy significativo porque es una patología, una malformación que todavía sigue siendo muy frecuente en nuestro medio. Generalmente las estadísticas nos hablan de que disminuye un poco en relación a lo que se ha venido presentando desde tiempos atrás, pero generalmente tenemos todavía estadísticas donde nos dicen que esta malformación sigue siendo muy frecuente. En México se habla de que cada 100,000 recién nacidos, 143 padecen este problema en relación a la espina bífida, y esto habla pues de que la prevalencia de esta malformación sigue siendo muy importante. La labor nuestra no solo es tratar al paciente, en mi caso como neurocirujano de operar al paciente, sino la labor nuestra también es informativa, es hacer que la gente sepa que esta malformación existe, que tiene una importancia muy significativa porque el riesgo de secuelas son muy, muy importantes, y que las secuelas derivadas de esta enfermedad son secuelas que no son estáticas, o sea, el paciente no se queda con el mismo problema en cuanto lo tiene, sino que son dinámicas. El paciente puede ir empeorando conforme avanza su crecimiento y tener complicaciones renales o complicaciones como la hidrocefalia asociada a la espina bífida que pueden impactar sobre el curso de su vida normal.
Gracias, doctor Luis Ángel Arredondo Navarro. Ahora escucharemos con atención al doctor David Alejandro Martínez Secopieri.
Bueno, muchas gracias a todo el auditorio por la invitación. Y sí, es para nosotros muy importante la invitación a este foro conmemorando y concientizando el Día Mundial de la Espina Bífida y la Hidrocefalia. La espina bífida, en el aspecto prenatal o desde el punto de vista de la medicina fetal, es una patología que todavía al día de hoy, como se ha mencionado, a pesar de que ha habido reducciones en su prevalencia desde la fortificación de los alimentos y suplementación con ácido fólico desde los años 90, sí que tenemos todavía áreas geográficas en nuestro país que son focos rojos y se consideran incluso áreas endémicas de casos de espina bífida, siendo las grandes zonas metropolitanas de Guadalajara, de Ciudad de México, de Monterrey, puntos con mucha concentración de casos y con mucha prevalencia. En México y particularmente en América Latina en general, hay factores incluso genéticos y sociodemográficos que se asocian con que esta patología sea cada vez más frecuente. Las secuelas que efectivamente, como se mencionaron previamente, llega a tener los pacientes con espina bífida, pues tienen dos características principales. Una es que van a ser severas, incapacitantes o discapacitantes, van a ser progresivas, pero que también van a afectar en la totalidad de la esfera del desarrollo personal de una persona, afectando la cuestión de salud, la cuestión psicosocial, la cuestión económica, incluso la cuestión sexual, vaya, para la función de los pacientes que tienen estos padecimientos, pues llegan a tener también implicaciones en estos rubros. Es importante que se entienda que la espina bífida pues es una condición que en la actualidad puede diagnosticarse de manera prenatal desde etapas muy, muy tempranas, desde el primer trimestre del embarazo, mediante una evaluación especializada, ecografías con médicos especializados, con programas especializados, se puede detectar desde etapas muy tempranas y con esto pues una posibilidad de una atención prenatal, una cirugía antes del nacimiento, que ha demostrado reducir, si bien no eliminar al 100%, pues estas secuelas.
Gracias, doctor David Alejandro Martínez Secopieri. ¿Va a agregar algo, doctor? Adelante, doctor Luis Ángel Arredondo.
Sí, muchas gracias. Como bien lo menciona el doctor David, el riesgo de secuela es muy importante y la detección oportuna de esta malformación lo es asimismo. Y en los casos en los que es posible realizar la cirugía fetal, se ha visto lógicamente que algunas de estas riesgos de secuelas o estas secuelas se ven atenuados cuando se practica precisamente la cirugía in útero. Sobre todo el riesgo del desarrollo de hidrocefalia ha disminuido, la necesidad de colocar una válvula, por ejemplo, en los pacientes que tienen espina bífida, si son operados oportunamente in útero. Por otro lado, también tenemos que hablar algo acerca de la hidrocefalia. La hidrocefalia es una patología que también se presenta tanto en adultos como en niños, pero la hidrocefalia pediátrica tiene características muy importantes porque estamos hablando de pacientes que están en desarrollo, pacientes que están en crecimiento, y la forma de presentación de la hidrocefalia es diferente, por ejemplo, en un paciente menor de un año que en pacientes que tienen 2 o 3 años, ¿no? La sintomatología es completamente distinta. En la sintomatología, por ejemplo, en un lactante, en un paciente menor de un año, básicamente el crecimiento de la cabeza, el crecimiento anormal de la cabeza, que está fuera de sincronismo con el resto del cuerpo, generalmente habla de que algo está sucediendo adentro del cráneo, en el cerebro, y que muchas de las veces precisamente es la acumulación de líquido cefalorraquídeo que circula normalmente en todas las personas, ¿no? Y esa acumulación de líquido produce precisamente la hidrocefalia. Y el tratamiento, lógicamente, pues es buscar dónde vamos a derivar ese líquido, dónde tiene que circular, y los procedimientos quirúrgicos también y las opciones que existen para el manejo de la hidrocefalia también afortunadamente son muchas ya en nuestro medio.
Gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Hola, buenos días. Ana de Prensa UDG. Yo quería preguntarles, hablaban de que existe la operación in útero. Pero, por ejemplo, si el niño es operado cuando ya nació, ¿qué porcentaje hay de que pueda pues tener una vida normal o consecuencias menos severas respecto a la espina bífida?
Bueno, en cuanto a la cirugía prenatal o la cirugía fetal de corrección de espina bífida, es una cirugía mayor que requiere que se aborde toda la cavidad amniótica, es decir, que se realice una apertura de las capas de la piel, del útero, del saco amniótico, se acceda al bebé en formación y que por medio con el equipo de neurocirugía pediátrica se haga la reparación de este defecto. Y con esto se espera que al limitar ese daño que de otra manera seguiría perpetuándose durante el resto del embarazo, que esto se traduzca en menores secuelas a largo plazo. ¿Cuáles son estas mejorías que se han observado mediante estudios ya científicos de muchísimos pacientes? Es que si se llega a operar estos bebés dentro del útero, estos bebés tendrán una reducción del 50% de necesitar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal para aliviar esa acumulación de líquido o esa hidrocefalia. Tendrán 2 veces más posibilidades de poder caminar cuando tengan que intentar hacerlo, en comparación con aquellos bebés en los que no se diagnostican y no se operan de manera prenatal y esperan el tratamiento hasta el final del embarazo, hasta después del nacimiento. También se ha visto que la función neurológica, es decir, la capacidad de poder mover las extremidades, que está regulada o está estadificada de acuerdo a la altura de las vértebras que están afectadas, que puede verse mejorado esa función también con la cirugía fetal, así como también otros parámetros que, sobre todo desde el punto de vista urológico o de función de esfínteres, que se mejorarían con esta cirugía. Sin embargo, es una cirugía que no es inocua y se ve asociada también a riesgos. Es por eso que es importante que estas cirugías se realicen en casos muy bien seleccionados mediante evaluaciones especializadas en centros grandes, en instituciones con mucha experiencia, y donde se pueda no solo realizar el procedimiento quirúrgico, como lo dijo el doctor Arredondo, no solo es operar, sino que es también todo el proceso de rehabilitación, acompañamiento, habituación de ese paciente, lo que realmente se va a traducir en que pueda haber una mejoría en estos casos.
En relación también a su pregunta, el tiempo ideal para hacer una cirugía en un paciente con una espina bífida abierta con un mielomeningocele, nosotros se ha visto en grandes series que generalmente es mejor hacerlo antes de 24 horas porque es el menor riesgo de complicación que tienen los pacientes. Antes de 72 horas todavía es muy aceptable hacer el procedimiento quirúrgico, pero cuando va más allá de ese tiempo, el riesgo de complicación con y sin cirugía es muy elevado, ¿sí? Generalmente el riesgo infeccioso complica la evolución de los pacientes. Una infección del sistema nervioso, lógicamente, puede condicionar que el paciente pierda la movilidad que ya había ganado, a lo mejor, y eso puede traerle más consecuencias a futuro. El tiempo ideal para hacer una cirugía, si no se hizo la cirugía fetal, tiene que ser antes de 24 horas, preferentemente, o bien antes de 72 horas, que es lo que hemos visto que reduce drásticamente el riesgo de complicaciones en los pacientes recién nacidos.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles, mencionaban que, por ejemplo, las áreas metropolitanas estaban con factores mucho más elevados de tener estas malformaciones. ¿Tienen conocimiento de qué es lo que está afectando, por ejemplo, a los habitantes de las zonas metropolitanas de México?
La ciencia cierta no se sabe. Se conoce que al ser zonas donde hay hospitales de concentración o de referencia, pues que esto aumente la prevalencia. Sin embargo, la espina bífida es una condición que se considera multifactorial. Es decir, no hay una sola causa que ocasione que un bebé o una persona tenga esta condición. Hay factores ambientales, como la contaminación, factores genéticos, factores familiares también, que pueden impactar o pueden aumentar esta prevalencia. Y lo que se ha visto es de que estas zonas metropolitanas, al concentrar tanta población, incluso factores de riesgo, pues que se ven afectadas en este sentido, con una mayor prevalencia, casi del doble de la media nacional.
También preguntarles, ¿existe la posibilidad de que, me queda claro que, por ejemplo, las revisiones constantes en el embarazo es un factor importante, ¿no?, o fundamental, pero ¿se puede algún tipo de alimentación, algunas cuestiones para tratar de evitar o prevenir algo?
Sí, claro. La estrategia de alimentación o nutricional preventiva que más ha demostrado efectividad es la suplementación con ácido fólico en las pacientes no embarazadas, sino en las pacientes con potencialidad de embarazo. Esto es muy importante. La mayoría de la población conoce y entiende que una vez que está embarazada hay que tomar suplementos y vitaminas, ácido fólico. El problema es que si realmente se quiere prevenir esta condición, esto debe de tomarse 3 meses antes, por lo menos, de que llegue a haber un embarazo. Si no, el efecto preventivo no existe. Incluso cada vez se sabe más acerca de ciertas mutaciones que tiene la población, genéticamente hablando, la población latina y la población mexicana, que hace que incluso a pesar de tener una adecuada suplementación, este ácido fólico suplementado no tenga el efecto que queremos. De modo que lo más importante desde el punto de vista preventivo es la consulta pregestacional, es decir, yo, mujer en edad reproductiva, que tengo posibilidades o deseos a corto o mediano plazo de embarazarme, vaya primero al médico para que hagamos una consulta nutricional, una consulta de búsqueda de factores de riesgo, se corrijan, empecemos la suplementación y entonces ahora sí buscar el embarazo. Esa es la mejor estrategia que se puede recomendar en la actualidad.
Adelante, doctor Luis Ángel Arredondo.
Ahora, estamos hablando fundamentalmente de una forma de espina bífida que es el mielomeningocele. pero la espina bífida es un espectro de malformaciones, o sea, no solo es el mielomeningocel. El mielomeningocel es una forma muy dramática de malformación en donde está expuesta la médula espinal a los factores ambientales, incluso el mismo líquido amniótico durante el embarazo produce daño a la médula espinal expuesta. Pero hay otras formas de espina bífida, es un espectro muy grande de malformaciones, en donde no solo es el mielomeningocele, hay lipomas del cono medular, hay lipomas del filum terminal, hay quistes dermoides de la médula espinal. O sea, es un espectro muy grande de malformaciones que debemos de tomar en cuenta, y que muchos de ellos no tienen esa expresión tan dramática, como les había mencionado, del mielomeningocele, en donde podemos ver la médula espinal expuesta, sino que algunos tienen una pequeña tumoración grasa en la parte final de la espalda, o incluso un pequeño hoyuelo entre los glúteos, y que muchas de las veces pasa desapercibido por muchas personas, y los pacientes crecen y llegan ya a la adolescencia, o incluso durante el crecimiento en la etapa infantil, en donde empiezan a tener problemas de esfínteres porque tienen médula anclada. La médula anclada es una condición que acompaña a todas estas malformaciones y que es común a la espina bífida, y que es la que finalmente va a ocasionar que los pacientes tengan consecuencias, sobre todo de tipo urológico, e incluso llegando a tener hasta insuficiencia renal, que es la parte más que nosotros tratamos de evitar que un paciente llegue hasta esos puntos, ¿no? Entonces, si ustedes lo pueden ver, es una malformación que exige un manejo multidisciplinario, que no solamente está comprometido, por ejemplo, los especialistas fetales o los pediatras o el neurocirujano. Somos muchos los especialistas que tenemos que ver a un solo paciente. Y precisamente por esa razón, cada quien en nuestra área estamos dedicados a detectar oportunamente cuál de ellos o cuál de estos pacientes puede tener una consecuencia grave.
La siguiente pregunta.
Yo quisiera preguntar ahora, postoperación, ¿cómo viven la mayoría de los niños su infancia, por ejemplo? ¿Pueden vivir de manera normal o qué pueden esperar, por ejemplo, los padres de los pequeños?
Depende del grado de afectación, o sea, depende de qué tan grave haya sido la malformación, depende de los factores que hayan atendido o de cómo se haya atendido esa malformación también al momento en que se detectó y se presentó y se operó el paciente, ¿no? Depende de qué secuelas tenga cada niño. Hay niños que llevan una vida básicamente cercana a lo normal, no puedo decir que completamente normal, pero cercana a lo normal, y con una calidad de vida estupenda si se hace el procedimiento adecuadamente y si se detectó, a lo mejor si se operó in útero o se operó en los primeros días. Son pacientes que tienen una muy buena recuperación, siempre y cuando pues las condiciones se hayan dado para que este paciente no tenga tan graves secuelas. Lo que sí es muy importante es que durante su vida exige un seguimiento, o sea, es un paciente que está en consulta secuencialmente cada 3 meses, o sea, es un paciente que no podemos nosotros dar de alta, y eso se lo decimos a la gente, hasta que cumplen 15 años. O sea, a final de cuentas, yo he visto pacientes actualmente que ya están algunos de ellos casados, ya tienen hijos, y los he seguido durante mucho tiempo, pero normalmente uno da de alta a los pacientes más o menos a los 15 años, pero siguen acudiendo al urólogo, siguen acudiendo a psicología, porque todo el grupo multidisciplinario que debe de atenderlos está al pendiente de ellos durante todo su crecimiento. O sea, en el Hospital Civil, por fortuna, tenemos un seguimiento muy cercano a los pacientes con todos los especialistas, y podemos decir que junto con organismos como el DIF, como Teletón, con todos ellos, trabajamos en conjunto para detectar aquellos casos que van a requerir, por ejemplo, una segunda intervención para desanclar la médula y evitar que el paciente tenga un daño mayor. El manejo es multidisciplinario, el manejo es durante todo su crecimiento, y muchos de ellos, si se sigue de una manera disciplinada al paciente en la consulta externa, el paciente tiene una muy buena calidad de vida.
Ahora pasamos adelante, doctor Alejandro.
Y sí, como lo menciona el doctor Arredondo, esos factores o esa estimación de qué le vamos a decir a los padres o qué pueden esperar los padres, cada vez es más, está más refinado esta asesoría, ya que incluso hay marcadores y evaluaciones que podemos hacer especializadas de manera prenatal para poder mencionarles a los padres eso que quieren saber, ¿no? ¿Cómo va a estar mi bebé? ¿Cómo va a estar mi niño? ¿Cómo va a desarrollarse? ¿Cómo va a crecer? Y en la actualidad, mediante evaluaciones especializadas en los instituciones de salud que se atienden embarazos de alto riesgo y se hace este diagnóstico, se puede ya hacer ecografías donde podemos evaluar la función, es decir, el grado de daño que ya está ocurriendo o que ha ocurrido hasta ese momento, el grado de posibilidad o el porcentaje de posibilidad para caminar de acuerdo a la altura de la lesión, de acuerdo a las condiciones asociadas. Por eso es que es muy importante insistir en que la detección temprana es muy importante. Algo que pasa muy frecuentemente es de que, hablando específicamente de la posibilidad de la corrección quirúrgica en vida fetal, hay un tiempo. Si nos pasamos de ese tiempo, es decir, si el paciente llega tarde, ya la cirugía no tiene el efecto esperado porque el daño ya ocurrió. Y la mayoría de las pacientes que nos son referidas al Hospital Civil de Guadalajara nos llegan o después de ese periodo o nos llegan ya a punto de pasarse de ese periodo, y entonces eso limita la posibilidad de una adecuada asesoría, de una adecuada estimación de riesgo, de un adecuado abordaje de cada caso. Por eso es muy importante insistir en esta detección temprana.
Bien, ahora vamos a pasar a las preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Nacheli Mejorada. Adelante.
Buenos días, nos preguntan, ¿tienen datos de los porcentajes de afectación por sexos?
Realmente es indistinto, o sea, no hay una predilección por algún sexo en específico, ¿no? Es igual de frecuente en niñas y en niños, o sea, no hay una predilección por sexo.
Nos preguntan también, ¿cuál es la tasa de mortalidad de los pacientes con estos problemas en los primeros años de vida?
Bueno, no se considera una patología, una enfermedad letal, pero sí hay una letalidad escondida, ya que estos pacientes, al tener daño en los centros neurológicos que regulan, por ejemplo, reflejos protectores como el reflejo de la tos, el reflejo nauseoso, son niños, bebés, individuos incluso ya adultos que pueden tener broncoaspiraciones, que están expuestos a infecciones respiratorias severas, que la necesidad de la derivación, de la colocación de las válvulas, se pueden infectar, pueden disfuncionar. Vaya, tienen estos factores de riesgo que afectan y que ocasionan que haya una mortalidad escondida, si bien no en los primeros años, pero se estima que antes de los 25 años, más o menos el 20% de los pacientes con espina bífida habrán fallecido por alguna de estas complicaciones. Entonces, es importante que no porque no sea una patología letal inmediata, no tenga una importancia en ese sentido.
Doctora Redondo.
Sí, y hay que tener en cuenta también otras situaciones que están asociadas a los pacientes. Los pacientes a veces tienen su mielomeningocele, pero tienen otras malformaciones asociadas, malformaciones cardíacas, malformaciones renales, malformaciones pulmonares, el mismo cerebro, o sea, el mielomeningocele no es una enfermedad exclusivamente de la médula espinal, es una enfermedad de todo el sistema nervioso. Entonces, el cerebro puede tener otras malformaciones también que pueden ser incompatibles incluso con la vida y que a final de cuentas estar asociadas a un mielomeningocele. O sea, hay que tener en cuenta la enfermedad y el espectro que rodea a la enfermedad para poder predecir cuál paciente va a tener un índice mayor de mortalidad que otro, ¿no?
Pasamos a la siguiente pregunta.
¿Cuántas cirugías prenatales para corregir espina bífida se han realizado en el Hospital Civil?
Ahorita se llevan, ya desde que se empezó el programa específico de corrección de espina bífida prenatal en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, van más de 45 casos ya incluidos, además de otras patologías que son abordadas de manera prenatal.
Bien, parece que ya no hay más preguntas. No sé si gusten agregar algún mensaje para concluir.
Enfatizar la concientización de la sociedad acerca de la detección. Es que es muy importante que, primero, las estrategias preventivas existen y son efectivas. pero que tiene que empezar antes, desde que a una paciente, una mujer en etapa reproductiva, está pensando en buscar un embarazo a corto o mediano plazo, que se acerque al médico, que se acerque al médico obstetra, ginecobstetra, médico fetal, para poder identificar esos factores de riesgo, hacer una historia clínica completa y poder establecer desde antes esas estrategias preventivas que, como les comento, son muy efectivas. Y que en caso de que por mala suerte ya tenemos una paciente que se le detecta en su, con su médico de atención primaria, una espina bífida durante el embarazo, que acuda a los hospitales, que acuda al Hospital Civil de Guadalajara en sus dos unidades, en el Hospital Civil Antiguo, en el Hospital Civil Nuevo, para que sea evaluado por médicos especialistas y que se pueda identificar si son casos que pudieran beneficiarse de una cirugía prenatal, que en estos centros pues se ofrece el programa a la población abierta.
Adelante, doctor.
Por otro lado, también es importante, una vez que el paciente ya se operó, una vez que el paciente ya aparentemente se resolvió el problema, concientizar a las personas, a los familiares, que esto es como un alfabeto, ¿no? O sea, a final de cuentas, la cirugía es la letra A del alfabeto y le quedan un montón de letras por recorrerse. Y debe de llevar un seguimiento, deben de ser muy disciplinados en su asistencia a los diferentes especialistas que estamos comprometidos con el tratamiento de esta malformación, y que no deben dejar pasar las citas. O sea, si se quiere que el paciente tenga una buena calidad de vida, si se quiere que el paciente tenga una adaptación adecuada a la vida cotidiana, debe de acudir regularmente a consultas. O sea, es un paciente que no se puede dar de alta hasta que a final de cuentas estemos completamente seguros que el paciente no va a tener ninguna complicación, y esto no ocurre básicamente hasta que son adultos, ¿no? Y una vez que son adultos también tienen riesgo de tener complicaciones y requieren un seguimiento también a largo plazo. Es importante que la gente sepa que esto no se, nada más operando al paciente no se corrige el problema, o sea, se debe de dar un seguimiento durante mucho, mucho tiempo.
Bien, pues con estos mensajes es como damos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes también, y sobre todo por la difusión que hagan de este Día Mundial de la Espina Bífida e Hidrocefalia. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias.